¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Nosotros somos Partners in Crime. De este lado está UFO.
De este lado está Ivonne.
Y, pues bueno, este episodio vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me parece una mamada, pero a mi amiga le parece un pinche fetiche, un cliché, un wow. Este episodio se llama Kurt Cobain, asesinato o suicidio.
Exactamente lo que hice, UFO, para escoger este tema. Hubo mucha controversia, mucho debate, empezando por nosotros dos, porque UFO me decía mucho de, ¿y qué madres vamos a hablar de Kurt Cobain? ¡Qué hueva! Y yo le decía, no, pues es que su muerte es muy controversial, no vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su muerte. Y 5 minutos antes de empezar este podcast, teníamos un gran debate y ya casi estábamos a las peleas, la sangre y lo demás.
Estoy a punto de
Él diciéndome, no, qué hueva. Así es, me dijo, renuncio, ya no quiero estar contigo, voy a hacer mi propio podcast. Entonces, ahí hubo mucha discrepancia, pero al final ya estamos aquí, lo vamos a grabar para todos ustedes. Sin antes comenzar con los saludos que UFO y yo quedamos en enviarles la semana pasada, queremos darles las gracias a nuestros radioescuchas. La verdad nos sorprendió que sí nos escucharan muchas personas, no esperábamos tener ese número en una semana, no se los podemos decir es sorpresa, pero una persona estuvo interactuando incluso con nosotros en Instagram, que es Miss Alcántara-07, y le mandamos un saludo.
Tal, ¿cómo estás, guapo?
Así damos inicio a nuestro podcast. Bueno, en este programa vamos a hablar, como ya dijo mi amigo UFO, de Kurt Cobain. De él vamos a hablar acerca de su infancia, un poquito de su adolescencia. La verdad es que no vamos a indagar muchísimo en eso. Solamente vamos a ver lo muy básico para saber qué fue lo que lo llevó a este supuesto suicidio. Vamos a hablar también de su primer intento de suicidio, la versión oficial de su muerte, que es lo que todo mundo dice, y qué reveló la autopsia. ¿Por qué decimos, o por qué digo yo, o por qué justifico que fue un asesinato? ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué dijo la policía? ¿Quién es el Don Hawk? ¿Qué dijo el papá de Courtney Love? Y vamos a leerles la carta que dejó Kurt Cobain, la supuesta carta de suicidio. Entonces, yo sé que UFO no quería hablar de este tema, pero no vamos a entrar mucho en los detalles de su infancia, solamente queremos decirles quién fue Kurt Cobain. Supongo que todo el mundo ya lo conoce, ya lo ubica. Él es el cantante y guitarrista de Nirvana, que murió un 8 de abril de 1994. Bueno, murió el 5 de abril, pero fue encontrado el 8 de abril, con un escopetazo en su cabeza. Según los forenses, determinaron que había fallecido 3 días antes.
Fallecido.
En su infancia, Kurt Cobain ya desde muy pequeño tenía estos síntomas de estar deprimido. A los 9 años sus papás se divorciaron y él se queda a vivir con su papá, pero su papá se casó con una nueva mujer y tuvo otros 2 hijos. Entonces Kurt Cobain se sentía como rechazado, como que nadie lo pelaba, que era el no deseado, y ahí decide él escaparse de su casa y estuvo viviendo un tiempo en la calle, literal, sin nada que comer, sin nadie que lo viera, y es como decide regresarse a la casa de su mamá, pero ya tenía todos estos síntomas de que él era una persona muy deprimida y no tenía amigos, entonces todo el mundo lo rechazaba, le hacían bullying, etcétera. Y su tío le regalaba una guitarra a los 16 años, y eso lo utiliza como un refugio, y es como se empieza a meter a la música, y es como funda su primer banda en 1985. Antes tenía otro nombre, que era Fecal Matter, y después lo bautiza con el nombre que todo mundo lo conocemos actualmente, que fue una gran banda, mejor dicho, Nirvana.
Me sorprende que tú como amante de Kurt Cobain no sepas todo esto, pero cuando tú dijiste que se refugiaba ahí, bueno, más bien en su depresión y todo en su niñez, en realidad hay una entrevista de familia, creo que es su abuelo, que dice que realmente tal vez él exageró las cosas. Sí, sí es su abuelo, porque a casa de su abuelo es a donde se iba todos esos años que no estuvo, bueno, pues que se fueron sus jefes, ¿no? Ahí estuvo con él, se iba abajo de un puente, el cual no es por nada, pero estás haciendo mal tu chamba.
No. Sí, vivió abajo de un puente, pues ¿dónde más iba a vivir si estaba en la calle? Bueno, pues no, iba a quedarse en...
Iba de visita, o sea, iba nomás ahí a pasar el tiempo, no vivía abajo de un puente.
Ah, okay, te
O sea,
entendí. Yo tenía otros datos.
una vida mal, o sea, el güey vivía muy bien y muchos que lo conocían decían que era como que un niño bien, o sea, nunca le vieron una influencia así como que mala, leche, algo así. Entonces, ya después de que fue creciendo, sí, igual, creo que fue su tío el que estaba en una banda que tenía en su momento éxito, era pues la época dorada de la música, yo me imagino cuando el blues empezaba a sonar. Él le regaló efectivamente su guitarra y todo, y fue cuando empezó a tocar, pero realmente Kurt exageraba también a veces mucho las cosas. Entonces, no vivió mal, jamás le faltó que comer, no estaba como que en los huesos, tal vez no tuvo una infancia chida, evidentemente porque pues, no tenía a sus jefes ahí, y ese güey, como que desde que sus papás se separaron, tuvo una visión muy distinta de cómo era pues todo el pedo, ¿no?
Sí, cómo era la vida, cómo era el mundo. Siento que es algo que le pegó muchísimo para todo lo que
Para
vino después.
suicidarse.
No se suicidó, pero eso, bueno, ya eso ya vamos a hablar más después. En mi punto de vista no se suicidó. Ya, el chiste es que funda Nirvana, se hace muy famoso. Él ya tenía problemas con las drogas desde que vivía en la calle. UFO dice que no vivía en la calle, que vivía en casa de su abuelo. Entonces, él fue, de hecho, llevado a la cárcel 2 veces por alcohol y drogas, en lo cual, pues, quedó en su historial. Entonces, cuando él se vuelve muy famoso, empieza a tener muchísimo dinero, se empieza a inyectar heroína y se vuelve adicto, lo cual sumó muchísimo más a la depresión que ya traía antes. Entonces, súmele depresión con heroína, pues la cabeza de Kurt Cobain empezó a ser todo un caos. Después, en una de estas muchas tocadas, es cuando conoce a Courtney Love y se enamoran, se casan,
No,
tienen una hija.
no, en todo este tiempo también, antes de que, de hecho creo que fue antes de que la banda se llamara Nirvana, todavía con
Qué
su...
calmadera.
Entonces, cuando hace un cambio de alineación Kurt a todo pues, su ambiente musical, a tanto nombre como integrantes, también termina con su exnovia. Y esta mujer, me parece que se llamaba Mary, una onda así.
Mary Lou Lord.
Ajá, exacto, sí, según yo sí es ella. Pues ella como que le enseñó muchas cosas a Kurt. Kurt se sentía en un punto como que feliz, como que estable. Y, o sea, lo enseñó así. Hay muchas fotos de Kurt con gatos. Yo siento que es una parte muy humanitaria de cualquier persona, como que respetar la vida, de...
Aquí cabe resaltar que UFO ama a los gatos
Sí, claro.
y los quiere usar para todo. Entonces, este es un dato realmente irrelevante en la historia. Sin embargo, sin embargo, irrelevante para todos nosotros, importantísimo para UFO.
Bueno, yo estoy seguro que
Entonces,
hay audioescuchas que son cat lovers aquí. Entonces,
claro que yo soy una cat lover también.
¿qué te quejas?
Bueno, entonces
Yo siento
ya
que...
conoce a Courtney Love. Quiero saber por qué, bueno, no por qué conoce a Courtney Love, sino ya quiero saber qué es lo que pasó con esta maldita mujer.
¿Con cuál? ¿Con Courtney?
Sí, con Courtney. Es una desgraciada.
Pues, ¿qué pasó? Pues nada más tuvieron un chingo. Bueno, según yo, cuando conoce a Courtney había dejado las drogas hace 6 meses. Entonces, Courtney amaba tanto a Kurt. Es un pedo muy confuso de nombres esta mamada. Courtney Kurt. Está ahí el
Sí,
capítulo de La Rosa
es.
de Guadalupe, donde un güey se llama Kurt y la hermana se llama Nirvana.
Y fue un asesinato, ¿verdad?
No. Fue un suicidio, pero todavía no llegaba ahí. Entonces, cuando le presentan a Courtney, ella tenía ganas de conocerlo porque ya había ido hasta donde sea a conciertos de él y le emocionaba la idea de ver a Kurt Cobain. Entonces, Kurt le dijo que pues para estar con él tenía que estar en las drogas. Entonces, ella por amor a él decide volver a las drogas y prácticamente toda la vida de estos dos cabrones juntos fue pues pura pinche heroína.
Aquí discrepo un poquito contigo. Yo creo que Kurt no le dijo a Courtney de que si te, que tenía que estar con él para drogarse. Yo creo que fue algo muy de los dos. Courtney también era adicta, Kurt Cobain también lo era. Entonces junta una exadicta con un adicto, juntas una bomba. Entonces toda su relación sí fue de drogas, de heroína especialmente. Hay un documental que vamos a hablar muchísimo de ese documental más adelante que se llama Kurt and Courtney y ahí pueden ver incluso videos de ellos dos, todos drogados en su casa estaba hecho un desmadre, todo tirado, todo asqueroso, porque vivían tanto en las drogas que ni siquiera eran como los que se paraban y se aseaban, ¿no? Ya estaban muy en su mundo, incluso cuando tienen a su hija Frances, se seguían drogando y la pobre Frances pues ahí valiendo madres.
Decían la FF, güey, porque como Kurt sabía un poco de español, le decía Frances Frijoles, así porque era Frances FF.
Frances mío. Sí, supongo que sí, Frances Beans. Entonces, pasado todo esto, es cuando Kurt Cobain hace su primer intento de suicidio. Se toma muchísimas pastillas, pero Courtney lo ve, se da cuenta y se lo lleva a un hospital, ¿no? No trasciende a más, solamente queda en este espanto por Courtney Love. O sea, se espantó muchísimo de que ya estaba muriendo Kurt Cobain, lo salvó. Ya pasan muchísimos años y ahora sí venimos a lo interesante.
Al suicidio.
Al asesinato. Vamos a dar la versión oficial de la muerte de Kurt Cobain. El 5 de abril de 1994, sus síntomas de depresión vuelven a resurgir. Bueno, realmente nunca se van, pero vuelven a subir en un nivel excelso. Se alojó en su casa de Seattle. Tomó muchísimas grandes dosis de heroína, escribió una carta suicida y con una escopeta que se puso en su boca, se disparó y murió. Esa es la versión oficial ante los ojos de todo el mundo. La muerte de Kurt Cobain, así está firmado, así se dijo y punto y aparte. Sin embargo, aquí es cuando viene, ¿qué dice la policía? Cuando entrevistan a la policía, ese mismo día que encuentran el cuerpo de Kurt Cobain, la policía habla, no se queda callada. ¿Qué reveló la autopsia? La autopsia revela muchísimas cosas interesantes. Dicen que él tenía suficiente heroína en su cuerpo, que incluso podría matar a un caballo esa cantidad de heroína. Por ende, era imposible que necesitara una escopeta para suicidarse, o incluso que se pudiera mover en lo absoluto, ya que tenía 3 veces la dosis letal de heroína. Entonces, si tenía 3 veces la dosis letal de heroína, ¿cómo agarró la escopeta y cómo se disparó? Realmente imposible. Ahora, otra cosa muy importante, jamás se encontraron huellas digitales en la escopeta ni en los cartuchos utilizados por Kurt Cobain esa noche. La única forma de que pasara esto es que Kurt tuviera guantes, pero ¿qué creen? No tenía guantes y no había ningún tipo de guantes en toda la escena del crimen. En el lápiz con el que supuestamente escribió la carta suicida, tampoco habían huellas digitales. Y bien, en la escena del crimen encontraron lo que era una mochila y esa mochila traía caligrafía. Cuando tú quieres falsificar la firma de tus papás para firmar tu propia boleta porque reprobaste todas tus materias, así había una hoja, pero practicando la caligrafía de Kurt Cobain. Entonces, esta hoja puede ser un gran detonante para que la carta que escribió Kurt Cobain, que especialmente el inicio y el final es con lo que viene otra letra. Entonces, se dice que esa persona estuvo practicando la letra para poderlo escribir tanto arriba como abajo. Ahora les voy a contar a ti, UFO, y a todos nuestros, todos los que nos, las personas que nos están escuchando, varios detalles para poder ir con nuestro debate, saber qué opina la gente, qué opinas tú, qué opino yo. Todos los detalles que hay como para considerar si pudo haber sido un asesinato, es que el 8 de abril, justamente el día que encontraron a Kurt Cobain muerto, se intentó utilizar la tarjeta de crédito, pero todavía no encontraban el cuerpo de Kurt Cobain. Entonces, ¿quién podría tener su tarjeta de crédito si supuestamente Kurt Cobain la tenía con él? Entonces, aquí ya nos está diciendo que alguien más estuvo con él antes de que lo fuera encontraron o alguien lo asesinó para que pudieran utilizar su tarjeta de crédito. Meses antes de que Kurt Cobain fuera encontrado muerto, Kurt Cobain habló con su abogada diciendo que se iba a divorciar de Courtney Love porque ella misma le hacía la vida imposible y le estaba haciendo infiel con Eldon Hawke, que era vocalista de la banda de The Mentors. Eldon Hawke se sometió voluntariamente a una prueba de detección de mentiras 2 años después del supuesto suicidio de Kurt Cobain, en donde dijo que Courtney Love le había ofrecido $50,000 para matar a Kurt. Los resultados señalaron que decía la verdad en un 99.7%. Eldon Hawke, cuando sale de esta entrevista o de esta prueba de mentiras, dice que está dispuesto a dar más información, pero ¿al qué creen? Lo que pasó justo con lo que hablábamos en Pizzagate, al otro día se murió. ¿Cómo? Pues un tren lo arrolló y murió. Cosas sospechosas. El papá de Courtney Love, en el documental que mencionaba yo hace rato, dijo que su hija era una psicópata, que tenía comportamientos muy alterados y que él no sabía quién había matado a Kurt Cobain, sin embargo sabía que una persona había salido muy beneficiada de toda su muerte y esa persona sin duda era su hija Courtney Love. ¿Qué opinas?
Yo opino que hay mucha información falsa o fake que tú estás manejando, como lo de la tarjeta de Kurt. Es que Courtney le había cancelado las tarjetas porque se dio cuenta que se había escapado. Y bueno, él se dio cuenta igual que le habían cancelado las tarjetas porque estaba comiéndose, no sé, un pinche sándwich ahí en el hotel. Quiso pagar y le dijeron, güey, tu tarjeta está cancelada, güey, no pasa. Y se quedó dormido mientras firmaba un cheque. Y ya, eso fueron prácticamente como que los últimos 3 días de Kurt. O sea, estuvo en un avión con el bajista de Guns, hablando sobre de que estaba muy depresivo, la chingada, de que quería drogarse, se metieron de hecho heroína juntos, y ya cuando llegaron al lugar de destino, iba a ir a una zona muy baja, el que es donde estaba un hotel en el que a Kurt le gustaba hospedarse. Y precisamente en su habitación de siempre ya era cliente y siempre se hospedaba con el nombre real de Axl Rose, porque a pesar de que se llevara muy bien con el bajista de Guns, al parecer como que siempre tuvo como que muchos pedos con Axl Kurt. Entonces yo siento que por ahí también hay mucha información que tal vez pues jamás se va a saber, está mega confidencial en la deep web, no lo sé. Tal vez la información que tú tengas es real, tal vez la que yo tenga es real, no lo sé, pero me llama la atención que hay una versión que especifica lo que tú estás diciendo de la tarjeta, cuando también hay otra versión que especifica que esa tarjeta fue cancelada desde hace 3 días cuando se había escapado del psiquiátrico. Y pues nada, yo siento que hay mucho que hablar, aparte de no nada más de si fue suicidio o fue matanza. También la depresión no lo orilló nada más a las drogas, que es lo que él dice. Dijo, no voy a echarle nada más la culpa pues a todo mi pedo de tristeza a que sea un pinche adicto a la heroína. Desde hace como 5 años antes de que todo eso pasara, tenía un pedo muy, muy cabrón en el estómago ese güey. O sea, es muy sabido que ese güey tenía gases o un pedo así.
Tenía problemas en el estómago, eso es real. Pero esa consecuencia de las drogas, no sé, yo nunca me he drogado. Cuando tú te drogas demasiado, tu cuerpo se empieza a descomponer. Y obviamente lo que más lo resiente es tu estómago. Entonces, a consecuencia de las drogas, él estaba enfermo del estómago, es muy cierto. Y ahora, siendo lo que tú mencionas, de que se había escapado del psicólogo, justamente Tom Grant es contratado diciéndole esto, que fuera a buscar a Kurt Cobain porque se había escapado del psiquiátrico y necesitaba encontrarlo. Ajá. Tom Grant habló y dijo que Courtney Love es culpable de la muerte de Kurt Cobain justamente por todo esto que tú estás mencionando, porque ella le empezó a buscar una fecha en la que en teoría tendría que haber asesinado a Kurt Cobain, porque ella ya sabía todo el plan que se iba a armar, ¿no? Entonces obviamente tenía que traer toda una estrategia detrás, no es como que vayas a matar por matar, sino todos los asesinos que arman muy bien toda su teoría tienen que tener una historia. Entonces Tom Grant hizo varios documentales en los que él muestra todo este tipo de evidencia y la va justificando de cómo Courtney Love es o podría ser una presunta culpable, e incluso él hace una confesión hasta el final que dice, yo no hablaría jamás si no pensara que Courtney es culpable, pero estoy 100% seguro que ella organizó o pensó todo desde que a mí me buscó para que yo fuera a buscar a Kurt Cobain porque se había escapado del psiquiatra.
Mira, güey, yo no sé quién seas tú, güey, o qué pedo, pero hay muchos datos que me están dando mucho que pensar, güey. ¿Por qué chingado sabes tú cuánta heroína necesita un caballo para morirse, eh? ¿En qué negocios andas?
No lo digo yo, sino lo dicen los doctores, los forenses que estuvieron con Kurt Cobain. Esa es información científica que está en el caso, no es información que yo me la haya sacado de la manga y la haya querido platicar.
¿Y cuántos putos caballos tuvieron que matar para llegar a esta pinche conclusión?
Supongo que uno.
Mira, ¿y por qué no dos, güey? ¿Por qué no le echaron simplemente una dosis de heroína a un cabrón?
Con eso se basan de acuerdo al peso del caballo.
Chingada, el pinche Kurt estaba bien flaco, güey, no mames.
Por eso mismo, o sea, ahora entiendes un poco la teoría de que hubiera sido imposible que él hubiera levantado una escopeta en ese grado. Estaba muy flaco, muy desnutrido, con problemas de adicción, con problemas de estómago. Era imposible que con esa cantidad de dosis que hubiera sido suministrada para matar a un caballo, que un caballo es fuerte, grande, enorme, que pesa toneladas, ¿crees que Kurt Cobain no hubiera podido levantar la escopeta? Es completamente ilógico.
Pues, ¿quién sabe? Uno dentro del trip, yo creo que puede hacer y deshacer muchas cosas. Pero ese no es el punto. El punto aquí, güey, es que en sus últimos 3 días, ya una vez que había dejado a estos pendejos del güey de Guns N' Roses y todo eso, pues el güey estaba ahí drogándose, pero tampoco estaba como que tan mal. O sea, yo creo que ya era tanta su pinche adicción que obviamente cuando ya ingieres, aunque sea una pequeña dosis, ya no te hace nada, güey, que ya necesitas más y más y más. Entonces, la última noche que se le vio vivo afuera de, no me acuerdo el nombre del pinche bar, pero, o sea, lo vio una chava, le dijo, güey, ¿vienes a mi fiesta de cumpleaños? Y ese güey le dijo así como de, no, güey, ¿qué pedo? Y ya, se fue atrás, no me acuerdo, a checar focos, una chingadera, no sé, güey, se fue ahí a pendejear. Y ya, jamás lo volvieron a ver, güey, o sea, vaya, yo nomás te estoy chingando, yo también pienso que tal vez lo mataron, güey.
ya sé, esto es lo interesante, ¿no?
Dicen que pues jamás nadie lo vio salir de ahí y 3 días después aparece muerto, un electricista lo encontró, dijo, güey, qué pedo, güey, aquí huele a muerto y pues van, ahí estaba. Entonces, sí. ¿Quién sabe? Yo, bueno, creo que hay muchos puntos que pensar, güey, o sea, tanto pudo haber sido como Courtney por un pedo, pues, personal o porque estaban bien putos locos los dos.
Por dinero también puede
pues,
ser.
Pues, quién sabe, güey. De todas formas, Courtney tenía dinero, güey. O sea, no le encuentro la necesidad. ¿Estaba en el testamento?
Sí, estaba en el testamento. Antes de que Kurt Cobain se suicidara o lo mataran, habló con su abogada para sacar a Courtney Love del testamento, días antes de este rollo. Entonces, Courtney se enteró y fue cuando pasa toda esta cosa. Entonces ya no hubo tiempo para sacarla del testamento y todo lo que era de Kurt Cobain pasó a ser manos de Courtney Love.
Pues sí se ha hablado mucho de, digo, o sea, tampoco se ha hablado tanto como pues de la ley, o sea, como que de todos estos mitos del rock y todas las historias que pueda haber. Creo que esta es como que la que menos me imaginé que pudiera hablar un pinche día, ¿no? De que estaba muerto o suicidado este pendejo. Sí.
De hecho, hay algo muy interesante también que dijo Courtney Love, como en su defensa, y es algo que también tú querías que habláramos en este podcast. Ella, en su defensa, y días después del fallecimiento de Kurt Cobain, ella decía mucho que Kurt Cobain estaba obsesionado con el Club de los 27, entonces que ella por eso también piensa que pudo haber sido suicidio, porque Kurt Cobain estaba obsesionado con toda esta idea de los que entran al Club de los 27 y que son legendarios y que todo el mundo los extraña. Y que genera una gran fuerza en la mente de las personas, entonces que se vuelven artistas, uff, ya de otro nivel, ¿no? Entonces, Courtney Love
que te la
dice
compro,
mucho eso.
Porque hay un amigo suyo que dice, güey, o sea, Kurt pensaba que para matar toda la depresión que él tenía, tenía que hacerse famoso. En el momento en que alcanzó la fama y tantas mamadas, su último concierto fue de 40,000 personas para ellos solos. Entonces, nunca se sentía incluso un poco más vacío de lo que se solía sentir antes de alcanzar la fama, porque sintió que no había logrado la meta, sí. Sintió que no había logrado el objetivo, como que de verdad a la gente, aunque realmente le pudiera importar a la gente, como que ese güey no lo sentía tanto, güey, o sea, también porque estaba bien pinche loco el baboso, ¿no? Pero, o sea, tal vez, chance, viéndolo por ese lado, cambiaría un poco mi punto de vista y diría que fue 50 suicidio y fue 50 que lo mató.
También puede ser.
Al final del día, no puede testimoniar absolutamente nada.
Sí, nada más que tú y yo estemos muertos, probablemente lo sepamos, ¿no? Le preguntemos a Dios o en la persona que ustedes crean, de oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con Kurt Cobain? ¿Lo mataron o se suicidó? Y pues ya hasta ese momento sabremos qué onda, ¿no? Pero bueno, mientras,
puede ser hasta
yo sigo pensando
que Courtney esté a punto de morir, que diga la verdad, güey, hasta que ella no se muera.
Ah, eso estaría interesante. ¿Sabes qué? Eso estaría interesante. Cuando esté así en el hecho de muerte, que diga, quiero confesar, sí, maté a Kurt Cobain, y se muera. Eso sería como un shock en toda la industria de la música. Pero no creo que lo haga. ¿Por qué? Por Frances, su hija. Que fíjate que están peleados actualmente Frances con Courtney Love. No se hablan. No sé por qué, eso sí lo tendríamos que investigar bien, pero solamente sé que están peleadas, no se hablan. Y esta Frances tuvo un novio que es igualito, sin miedo a equivocarme, a
¿tenía
Kurt Cobain,
gatos?
Igualito. Eso no lo sé. Creo que también esta Frances tiene daddy issues, como para andar, bueno, pues nunca conoció a su papá ya de grande, entonces anda con alguien que es igualito a un
pues
Kurt Cobain.
En la actualidad hay muchos Kurt Cobains.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, ¿te parece que leamos la carta de Kurt Cobain? Lo que supuestamente escribió él, dicen que era una carta de despedida porque se iba a retirar de la música, y la firma es lo que viene con una letra un tanto diferente a la demás letra, y dicen que fue lo que escribió Courtney Love para que se viera que es un intento de suicidio. Entonces,
pinche pistola. Pero piensas que una persona llena de heroína puede tener una pinche caligrafía exactita sin fallarla, güey. O sea,
ah, no, es que ponte a pensar en esto. La carta está escrita, obviamente, es antes del suicidio, y lo que Kurt Cobain escribió, para mí, que lo único que escribió es que se iba a despedir de la música. Ahorita que la lea se va a entender que es que está diciendo que no lo hace feliz y se quiere retirar. Y posteriormente hay una letra diferente. Los invito a buscar la carta en Google. La carta está escrita con la misma caligrafía toda y al final cierran con una frase de despedida. Ahorita se las leo, pero es una letra muy diferente a lo que, a la que se escribió toda la carta. Entonces, esa carta dicen, tampoco es algo que me conste a mí, que le conste al mundo, pero dicen que toda la carta, la despedida hacia la música, lo escribió Kurt Cobain, y la frase al último lo escribió Courtney Love para que se viera que si era una carta de suicidio. Entonces puede que Kurt Cobain haya escrito esta carta de que se iba a retirar de la música, pues muchísimo tiempo antes, desde que se dio cuenta que no lo hacía feliz, que es lo que tú mencionabas incluso hace ratito, que se dio cuenta que a pesar de que tenía los lugares llenos, pues no es algo que le produciera serotonina, ¿no? No es algo que lo pusiera contento, que dijera, no mames, es que de huevos estoy llenando un escenario y todo el mundo está cantando gracias a mí, y todo el mundo, como cuando tú y yo vamos a ver a The Rasmus, que sentimos de no mames, o cuando tú vas a ver a Miranda, esa excitación de ver a tu artista favorito, el artista también debe tener esa excitación al ver al público estar ahí, como cuando vimos a Lauri feliz de que todos nos estamos dando la madre en primera fila, la cara de Greta, ¿no? Que también la emociona cómo la gente le ve a los calzones en el escenario. Esa emoción jamás la
sintió. Lauri sonríe porque dice, a huevo, cabrón, todos estos pendejos pagaron un boleto de 1,000 bolas. A huevo.
Ahí te va. Sí, para que siga comiendo
por el que mientras. Pagaste la vez pasada, hijo.
Sí, bien triste. Pero bueno, les leo la carta de Kurt Cobain y cerramos con nuestros comentarios. La carta de Kurt Cobain empieza. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y le adorase, lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no los puedo engañar a ninguno de ustedes. Simplemente no sería justo para mí simular que lo estoy pasando 100% bien. Sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese y lo sigo intentando. Créeme, señor, pero no es suficiente. Soy consciente de que yo, nosotros y ustedes han influido y le ha gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecia las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo cuando era niño. En nuestras 3 últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido, pero a pesar de ello no puedo superar esta frustración, esta culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Solo ahí viene en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente, tanto que esto me hace sentir jodidamente triste. El tipo triste, sensible e insatisfecho. Dios mío, ¿por qué no lo he podido disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda muchísimo a cómo había sido yo, llena de amor y alegría, que confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Esto me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convertirá en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como me he convertido yo. Lo tengo todo, todo, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general, solo porque parece que a la gente les resulta fácil relacionarse y ser comprensiva, solo porque amo y compadezco demasiado a la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y por su interés durante estos últimos años. Yo soy una criatura vulnerable y lunática. Se ha acabado la pasión y recordar que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión, Kurt Cobain. Ahora viene lo que está escrito con otra caligrafía, que supuestamente no es la de Kurt Cobain, que dice lo siguiente: Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Los quiero, los quiero. Hasta ahí es la carta de Kurt Cobain, que yo quiero pensar que si era una carta en la que se estaba despidiendo de la música, sin embargo le agregan lo del final que es de Frances y Courtney, pues me voy, ¿no? No sé qué opines, UFO, ¿para ti es una carta de suicidio o es una carta distorsionada?
Para una persona tal vez con los problemas tan intensos de drogas, de emociones, yo creo que sí es una carta de suicidio y sin una alteración, o sea, tal vez por lo mismo de que pues una persona sí puede, aunque no lo parezca, ser muy sentimental. Yo creo que si hay un tipo de calificación distinta, güey, podría ser por la forma de expresar los sentimientos, darle una entonación. O sea, es como cuando tú escribes un no tocar, güey, con letras super mayúsculas y signos de exclamación super intensos, que no es lo que sueles escribir en un papel, ¿no? No es la misma caligrafía. Tal vez yo siento que va más o menos por ahí. Sí. Entonces, no sé, al final del día, güey, yo siento que no fue tan sonado, por ejemplo, cómo estuvo Courtney el día del funeral o todos los días posteriores a la muerte de Kurt. Jamás supe alguna noticia de Courtney así llorándole a Mares, lo que sea, güey. O sea, como que también eso podría dar un punto a favor de que lo mató porque pues le valía verga, ¿no?
Uh-huh. Y por lo que decías, sí, hace rato, porque los dos estaban bien pinches locos. Yo leí que después del funeral, Courtney Love llevó ropa de Kurt Cobain y se la empezó a regalar a sus fans. Entonces, no sé si una persona en sus cinco sentidos haría eso, o tal vez sí, porque es figura pública, no lo sé. La carta para mí también me genera mucho conflicto, porque tanto puede ser lo que tú comentas, UFO, si una carta de suicidio o una carta de despedirse de la música, porque pues sabemos que no era feliz, ¿no? O sea, era un artista que ni siquiera le llenaba hacer música, que la música que dejó fue música simplemente tenía que haber salido porque no fue hecha ni con amor ni con pasión. Entonces es algo que realmente nunca vamos a saber. Sin duda genera mucho morbo entre los fans y muchos de ellos piensan que fue un asesinato, muchos de ellos piensan que fue un suicidio, conociendo a su artista favorito. Pero yo creo que como fan, al final acabas conociendo un poco mejor a tu artista, aunque nunca sabes todos sus problemas personales y todo lo que lleva adentro, como lo que decías, ¿no? Podemos a veces no saber que una persona es muy sensible cuando...
Por tal tu lado sí morboso, güey, porque evidentemente, como dices y todo, ¿no? O sea, nos gusta el morbo, eso no es pecado, no está mal, o sea, es peor ser mentiroso y decir, ay, no, güey, o sea, por tu lado morboso, ¿a ti qué te gustaría? O sea, dejas muy en claro que te gustaría saber y pensar que lo mataron. Según tú, ¿cómo se murió entonces? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo fue ese momento? Porque para mí no hay una como que coherencia en que el pinche Tino, según yo, fue por la boca y haya sido puto exacto, güey. Como para desbloquear una pinche arma, girar el gatillo, toda la chingada. Uh-huh. Estuvo muy drogado y a mí me gusta pensar que pues no sintió ni siquiera pues que lo iban a matar, güey. O sea, en un pinche viaje puedes ver las cosas buenas, las cosas malas. Uh-huh. Puede ser un buen viaje, un mal viaje. Eso lo decide cada persona. Pero al final tal vez ni siquiera estaba conectado con la realidad, así de fácil pasó y así se murió, exactamente, de un balazo en la boca. Ese para mí es el en el que pasó, pero para ti, ¿cómo sucede todo esto?
Es una muy buena pregunta, UFO, y te voy a decir lo que yo pienso y que a la vez va muy de la mano de la investigación y el documental que también está publicado de esta historia, que es de Tom Grant, que ya lo había mencionado antes. Y la muerte de Kurt Cobain para mí fue la siguiente, y yo supongo que fue así. Kurt Cobain estaba en su casa de Seattle con alguien, no sabemos con quién, probablemente nunca lo sepamos, y se iba a drogar con esa persona. Se drogó con esa persona, y cuando los dos ya estaban en el viaje, esta persona estaba usando evidentemente unos guantes para no dejar ninguna huella dactilar. Siguió inyectando a Kurt Cobain hasta que tuviera una dosis muy cabrona, la que ya no supiera ni siquiera quién era él, como tú mencionabas hace ratito. Agarró la escopeta, le dio por la boca, lo dejó ahí y lo dejó acomodado el cuerpo, okay, todo, bueno, como ti, cayó, y se fue. Entonces, para mí esa fue la muerte de...
¿Para ti la persona que lo mató estaba drogada o no?
Sí, pero no tenía los grandes altos niveles de drogadicción. O sea, tenía droga para para poder matar a alguien y poder...
En los últimos días, Kurt ya no Courtney se metía Love nada más pagado. Heroína, se metía un chingo hasta el pinche dedo en el culo. O sea, ese güey se pega todo. Yo no sé cuánta, yo he probado, pero yo no sé cuánta heroína va a ser el crecimiento, pero por lo que se ve en los documentales y en las películas, creo que basta con una pinche inyección para que valgas. También suena medio mamalón lo que cuentas tú, güey. Pues, o sea, si ese güey no podía levantar la pinche pistola por sí mismo, que alguien más lo haya hecho y aparte con tanta puta delicadeza.
No, esta persona que lo mató, obviamente, es lo que estoy diciendo, no tenía la misma cantidad de dosis que tenía Kurt Cobain, porque pues si no, los dos hubieran estado ahí tirados valiendo madre. Esta persona se metió muy poco, realmente muy poco, para estar en sus cinco sentidos, porque ya era un asesino a sueldo. Alguien lo había mandado a matar a Kurt Cobain. Entonces, su objetivo era Kurt, es decir, oye, güey, vamos a drogarnos, me meto yo tantito para que veas que también me estoy drogando, te meto a ti un chingo, te meto más, te meto más, te meto más, quedas inconsciente. Inconsciente a un grado que incluso se pudo morir hasta por las drogas. Y agarro y te doy el escopetazo, hago que fue suicidio y me voy, ¿no? Me vale madres. Para asegurar el tiro de gracia, porque pues ya sabemos que Kurt Cobain había tenido un intento de suicidio que no había salido nada efectivo. También pudo haber sido eso, o sea, denle el tiro de gracia y dejarlo, porque aparte, a esto se me olvidó mencionarlo hace rato, pero la escopeta no estaba... Cuando una persona se mata o cuando alguien mata a alguien, existen estas personas que hacen el barrido de sangre, que te dicen, sí, es como Dexter Morgan, no sé si han visto esa serie, buenísima, véanla, que te dicen, si el disparo salió así, la sangre tuvo que caer en esta dirección. Entonces, esas personas, los forenses, dijeron que ni siquiera la escopeta coincidía con el cuerpo como habían encontrado Kurt Cobain si se hubiera disparado. O sea, estaba en una posición, wey, que no era
no posible
que hubiera caído.
No estamos hablando de haber matado a un pinche vagabundo, la chingada. Es una persona importante en el mundo de la música y en el mundo de la farándula, como tú lo quieras llamar, güey. No es como que alguien que sea un asesino a sueldo te diga, ay, güey, con tanta cantidad me callas, güey. No, esas personas te chantajean, güey, y de amarres, o sea, digo, ¿no?
Pero también estamos hablando que eran personas drogadictas y que lo podrían haber hecho, o sea, incluso, no sé, güey, cualquier persona que esté necesitada de dinero. A este güey, al que Courtney Love le quería pagar $500,000, pues también no era mucha varo, o sea, es cosa que tú dices, pues va, lo mato, ¿no? Necesito la lana para comprarme más drogas.
Si estás necesitado de varo y ves que ya mataste y ves que puedes, tienes de los huevos a la otra persona, le puedes chantajear y decir, a ver, güey, mi silencio cuesta, güey, más de lo que te dije y te va a costar por el resto de tu vida, cabrón. Pero, güey,
no,
o sea,
¿tú
en qué
si
momento
Kurt
has visto que
pagando
esa vieja se limite, güey?
No se limita, en su vida no se ha limitado. O sea, ella puede seguir pagando. El dinero, como tú dices,
sí,
pues,
sí lo tiene. El dinero no es eterno, se acaba.
Pero tiene todas las regalías de Kurt Cobain. Kurt Cobain sigue siendo, pues, un artista que sigue generando
tú,
mucho varo. Probablemente sí, pero esa es mi teoría de cómo murió Kurt Cobain. ¿Tu teoría de cómo murió Kurt Cobain sería esa?
No, mi teoría, güey, sería...
¿Y el tiro? Gracias.
Ay, puta, es que está bien cabrón, ¿no, güey? O sea, entre tanta pinche droga, el pendejismo, güey. O sea, yo digo que sí lo mataron, güey, porque al final del día como que es así como la pinche persona que se va a aventar al precipicio y ya cuando está con el pinche pie afuera dice, ah, no, güey, sí amo la vida. Como que Kurt me... ese pedo, ¿no, güey? O sea, al final del día también no se drogaba como de, ay, güey, pues está el rey que te contra el mega mamalón, ¿no? Sí. O sea, ese güey te dice, mis problemas estomacales estaban a un pinche grado en el que, neta, yo ya no encontraba salida, güey, y fue el único que más o menos lo alivianaba. Ahora, yo he conocido casos de gente con cáncer, güey, que neta te dicen, güey, yo no consumo la pinche marihuana por gusto, cura, güey, y te cura bien, güey, seguramente a la larga me va a hacer más daño. Entonces, hay también grabaciones con la voz de este cabrón del Kurt, que le suplica a Dios de, güey, o sea, doy lo que sea, güey, en esta pinche adicción, no sé, yo siento que el cabrón como que odiara la vida, no, como que no sabía qué pedo, tal vez, güey, dudo mucho que él se haya matado, te compraría más que se hubiera matado por sobredosis, que ya tuvo un chingo aparte, pero por un en la boca, güey, me suena muy descabellado.
Sí, concuerdo muchísimo contigo. Ufo y yo nos vamos despidiendo por este podcast. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado, a todos mis amigos, a todos los amigos de Ufo. Yo les quiero mandar saludos rapidísimo a quienes me dijeron que me escucharon, que fue Fanny, Víctor, Coquín, todos ellos, ¿no? Entonces les mando un saludo enorme. Síganos escuchando y compártanos en sus redes sociales. Y gracias por escucharnos.
Fui Ufo y voy a seguir siéndolo.
Y yo fui... y yo soy Ivonne y también lo voy a seguir siendo. Nos vemos en el próximo podcast.